Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, arranca la segunda hora de las 3 que tenemos por delante a diario, los del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños, y en esta, entre otras cosas, ya saben que viene José María del Toro para actualizarnos toda la información deportiva, el caso Rubiales, los partidos de Liga que ayer se celebraron. Hay muchas cosas que contar, pero además estará con nosotros Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera en su sección Con Buena Planta. ¿De qué nos va a hablar hoy? Después nos lo va a desvelar. Eso, entre otras cosas, porque de lo que nos vamos a ocupar ahora es de una importantísima operación que ha llevado a cabo la Guardia Civil.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Guardia Civil que ha desarticulado una organización criminal dedicada a vender motos de segunda mano calificadas como residuos peligrosos y lo hacían vendiéndolas al extranjero. Una actividad ilícita que se desarrollaba en un centro ubicado aquí en la Comunidad de Madrid y que servía de una red de empresas vinculadas a la gestión de ese tipo de vehículos, de la que nos vamos ahora a informar con detenimiento gracias al sargento Sergio García, que es de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura de Seprona de la Guardia Civil. Sargento, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Nieves. Muy bien.
Enhorabuena por esta desarticulación de esta organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de residuos peligrosos, porque lo que estaban haciendo era vender toneladas de motos y de ciclomotores que realmente nunca tenían que haberse vendido, ¿no?
Efectivamente, así es. Uh-huh. Realizaban esas ventas, pues bueno, sin realizar ningún tipo de trámite ni de gestión medioambiental, como era lo que tenía que ocurrir realmente.
¿Quiénes conformaban esta red, agente?
Bueno, en total hemos conseguido demostrar la vinculación de 25 personas y 5 empresas.
Ya. Entre todos tenían esa red, esta banda, además tenían una estructura bastante organizada, ¿no?
Sí, por supuesto. Al final, el cerebro se ubicaba, como ha dicho usted, aquí en Madrid. Pero bueno, esto era una red al final ubicada en toda España.
Ajá. ¿De dónde sacaba el material? Porque claro, estamos hablando sobre todo de motos y de ciclomotores, que ¿de dónde las conseguían para luego ponerlas de una forma fraudulenta a la venta?
Bueno, aquí había dos vías de suministro. Uh-huh. Al final pensemos que esto es un centro autorizado de tratamiento de residuos, con lo cual le llegaban esas motos y esos ciclomotores de una manera absolutamente normal, como cualquier centro autorizado. Cuando los vehículos finalizan su vida útil y hay que darlos de baja, se llevan a este tipo de centros para su tratamiento. Luego también se nutrían incluso de motocicletas y ciclomotores robadas.
Claro, le quitaban, creo, ¿no?, las matrículas, el número de bastidor, todo, las dejaban limpias para, en lugar de lo que debían hacer era reciclar o quitarle todos los elementos, porque estamos hablando eso de un centro o un desguace, por así llamarlo, pero donde se tenía que tratar, porque son residuos tóxicos, son residuos peligrosos. Y ellos lo que hacían era todo lo contrario, se aprovechaban y las enviaban al extranjero. ¿A dónde, por cierto, a venderlas?
Efectivamente, pues en su mayoría a África, a distintos países africanos.
Ajá. Bueno, tenían esa red montada con la que se han lucrado millones de euros, ¿no? Porque creo que vivían a todo tren.
Sí, realmente, sobre todo la parte en la jerarquía, la parte más alta de la organización, disfrutaba de un modo de vida bastante alto y efectivamente los beneficios se ha conseguido demostrar que eran bastante importantes. Hablamos de cientos de miles de euros.
Uh-huh. ¿Cómo supieron que estaban desarrollando este comercio ilícito, estaban defraudando y estaban cometiendo estos delitos, ¿no? ¿Qué es lo que les hizo a ustedes llegar hasta ellos?
Bueno, la Jefatura de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil siempre trabaja continuamente en la obtención de información para detectar este tipo de ilícitos, entre otros, Y nos llamó bastante la atención que había pues hecho distintas empresas en España que podrían estar cometiendo estos hechos. Ya pusimos el foco en la que más nos llamó la atención y de ahí pues iniciamos la investigación.
Uh-huh. Bueno, era una organización, como decíamos, jerarquizada. Esas 25 personas que han sido detenidas, había 10 empresas involucradas, pero es que además muchos de los trabajadores no tenían ni contrato, ¿no?
Efectivamente. Aquí también... Gracias a eso pues se ha podido imputar también delitos contra la Seguridad Social y los trabajadores.
¿Desde cuándo se sabe que o se sospecha que podían estar llevando a cabo este negocio ilícito?
En este caso hemos podido comprobar que al menos desde el año 2020 se estaba cometiendo estos hechos.
O sea, llevaban unos 3 años que se sepa, ¿no? Que se haya
sí,
podido
sí,
tirar del
hilo. Sí, se haya podido mostrar aproximadamente, eso es.
Ya, ¿había hombres y mujeres dentro de la banda?
Sí, 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 por supuesto. Ajá. Había, tanto hombres como mujeres, no había distinción ninguna.
Ya, y una vez que se les ha detenido, ahora entiendo que se pondrán a disposición judicial, porque claro, lo que estaban cometiendo son varios delitos, además.
Sí, efectivamente. En este caso, la lista de delitos es amplia, pero vamos, estaríamos hablando aproximadamente de unos 8 o 9 delitos.
Bueno, pues esperemos que la justicia haga también su labor después de esa importante trabajo que han venido haciendo los operarios y los trabajadores de la Guardia Civil, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, de la Jefatura de Seprona, que entre otras cosas, sargento, cuéntenos, para quienes estén interesados también, además de estos casos, ¿no?, que además son muy mediáticos, ¿de qué otras labores se encargan desde Seprona, desde su unidad operativa?
Bueno, realmente trabajamos a nivel nacional en todas los posibles delitos que abarquen el medio ambiente. Tenemos varios grupos especializados en pues tanto en incendios como en contaminación, seguridad alimentaria.
Sí, bueno, pues casos, la verdad, que son importantísimos y que ahora en esta época estival todos los que ha dicho se suelen dar, tanto de intoxicaciones alimentarias como de incendios, lamentablemente, en fin, y que hacen una labor fundamental ahí en esta unidad de la Guardia Civil. Sergio García, sargento, no sé si tiene algo más que aportar en torno a este caso que nos ha llamado muchísimo la atención y que, como digo, se encargaban de vender esos ciclomotores de segunda mano calificados como residuos, algo que nos hayamos dejado.
Nada, simplemente pues agradecerle la entrevista y bueno, dejar claro que al final pues este tipo de delitos, aunque parece muy muy mediáticos, pero realmente la gente los desconoce, no saben lo que se está produciendo y bueno, agradecemos que por lo menos se nos dé voz para que la gente sepa que esto está sucediendo y que bueno, que la Guardia Civil, en concreto el Servicio de Protección de la Naturaleza, siempre está ahí para encontrarse de frente con estos criminales y al final pues que respondan por ello.
Totalmente. Bueno, pues nos felicitamos de que al final esta operación pues haya tenido también sus efectos. ¿No hay previsto que haya más arrestos? Y ya para terminar.
De momento la operación, siempre nunca se cierra, siempre está abierta a nueva información. Pero de momento se ha finalizado la fase de explotación.
Pues lo he dicho, un abrazo y que vaya bien la labor que hacen ustedes desde Seprona de la Guardia Civil. Sergio García, un abrazo, chao.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. Enseguida vamos con los deportes. Pero antes tenemos ese reto en nuestra cuenta X, la de Twitter, que pone todos los días a prueba a Carlos Honorato. ¿Qué tal?
Hoy es visual. Buenos días.
Buenos días.
Pues sí, es visual. Es una serie de... Yo diría que casi psicológica, ¿no? Para darse uno cuenta de cómo tiene la vista, si te engaña o no. Dos conjuntos de círculos que, bueno, hacen compañía a un círculo central que es de un color anaranjado. Lo que preguntamos es, ¿cuál de los círculos anaranjados es más grande? ¿El que está en ese conjunto A o el que está en el conjunto B? Claro, el truco de esto es que los círculos que acompañan a estos anaranjados en un caso son muy grandes y en otro son muy pequeños. La historia es que puede ser la opción A, puede ser la opción B o puede ser que los dos círculos sean iguales. A esta hora hay que decir, la opción menos votada es la A, 17%. Le sigue la opción de son iguales, el 33%, y la mitad de los oyentes se decanta porque la opción de círculo más grande es la B.
Bueno, en este momento hay que decir que a José María del Toro no hace falta ni dilatarle la pupila porque se le está saliendo directamente.
Está como el portero del Rayo anoche, igual.
Sí, de la órbita ocular. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal, pareja? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí esperándote. Por cierto, enhorabuena, ¿eh?
Ya. Bueno, sí. ¿Qué se va a hacer?
Porque acerté ayer de nuevo.
Sí.
Estoy que lo tiro.
Llevas buena semana, ¿eh?
Sí. Mira, te voy a decir una cosa, soy como Marata. Cuanto menos lo pienso, más acierto.
Ya. Vamos a dejarlo.
Venga, mójate, a ver.
En eso nos parecemos. Aquí tiene que haber truco. Tiene que haber truco porque, a ver.
¿A ti qué te
por
dice?
Favor, tú eres un ser humano normal.
Yo soy normal.
Tú miras el círculo
A,
naranja A, y el círculo naranja B,
sí,
y aparentemente es muy claro que el B es más grande.
Vale,
sí.
Vale.
Sí, sí.
Entonces, como este tío no da puntadas sin hilo,
no.
Aquí tiene que haber truco.
Yo con él no juego.
Hombre,
al menos.
Una de las opciones es que son iguales, ¿eh? Una de las opciones.
Claro.
Otra es que es la A y otra
yo,
la B.
Yo, sabiendo quién pone esto, descarto que el B sea el mayor. Esto ya lo tengo claro. Entonces ahora ya... 50% de posibilidades entre la
cría fama y
bueno, pues
sí.
Entonces, ¿por cuál te decantas?
Son iguales. Venga,
vale.
Venga.
Pues le apuntamos al son iguales.
Venga. Son iguales.
Apuntado.
Ay, madre, José María.
Dígame.
A la 1:05 vamos a conocer el resultado del reto y a la 1 hacemos relevo con el partido de la 1.
Eso es.
Pero tenéis ahí todavía mucho caso Rubiales por delante, ¿eh?
¿No? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que el caso va quemando etapas a un ritmo absolutamente acelerado. Lo último que te cuento, muy resumidamente, porque yo creo que la gente ya está un poco igual saturada del asunto Rubiales. Ayer junta de presidentes territoriales por la tarde, con Pedro Rocha, presidente interino al frente, rompen amarras con Rubiales, como era de esperar, y piden públicamente la dimisión, que no se va a producir, obviamente. Segundo aspecto. Van a destituir, en algún momento de los próximos días, al secretario general de la Federación, Andreu Camps, rubialista y, en este momento, cordón umbilical de Rubiales dentro de la Federación. Tres, posiblemente la próxima semana, no sé si antes, van a acometer la destitución de Bilda, el seleccionador femenino, que pasa de que le ofrezcan una renovación el viernes por la mañana a 500.000 anuales a la destitución. Sabes que hay 11 miembros del cuerpo técnico que han presentado o han puesto su cargo a disposición y un montón de jugadoras, incluidas las 23 campeonas, que dicen que no volverán a la selección hasta que no cambien los que lo dirigen. Esos son los tres elementos más importantes ahora mismo, además de que el Tribunal Administrativo del Deporte pide más información al Consejo Superior de Deportes. Esto supone que no abre el expediente todavía hasta que no incoe el expediente y califique de muy grave la actuación de Rubiales, el Consejo no puede inhabilitarle temporalmente.
Y claro, la suspensión de la FIFA viene bien porque hay más margen.
Hay 90 días de momento de suspensión y el Daily Mail inglés asegura que le van a acabar suspendiendo por 15 años. Eso es lo que han dicho en las últimas horas. Esos son los cuatro elementos fundamentales. Y un quinto, el asunto del beso sobre Jennifer Hermoso tiene una componente penal, ha entrado la Fiscalía en el asunto... Y la jugadora tiene 15 días para presentar una querella. Si lo hace, el asunto entra en la vía penal y, por tanto, se expone Rubiales a una pena de cárcel. Si no lo hace, que me da la impresión de que no lo va a hacer, no va a entrar en esa vía penal y seguirá, por tanto, en el proceso administrativo.
Bueno, pues la pelota ahora está en el tejado de Jennifer Hermoso. Efectivamente, si pone la denuncia, pues podría prosperar esa petición de cárcel. En su mano está.
Esto es lo más sustancial de lo que ha pasado
en las últimas
horas.
¿Y la madre sigue la iglesia encerrada?
Entiendo que sí.
En Motril.
No he escuchado lo contrario, con lo cual entiendo que sigue allí dentro, con un enjambre de periodistas en la puerta.
Vale. Bueno, pues así está el caso Rubiales. Veremos qué pasa, porque todo se ha venido precipitando una semana.
No, y queda.
Toda la vertiente... Lo que pasa, que ya sabemos cómo funciona esto. Esto es el suflé, que está durando mucho.
Sí, está durando mucho.
Y en 2-3 días, cuando ya se le suspenda por parte del Consejo, o en 5 o 6, empezará a bajar. Sí. Hasta que las determinaciones judiciales empiecen a tomar peso, porque en algún momento empezarán a tomarlo, claro. Y las destituciones en la Federación, que también las va a haber.
Claro, efectivamente. Esto tiene daños colaterales.
Eso es.
¿El suflé del Atlético de Madrid cómo está ahora mismo?
Pues fue un huracán, un tsunami.
Madre mía.
La verdad que si me dices ayer que el Atleti va a ganar 0-7 en Vallecas, te digo que no, de ninguna de las maneras.
El que haya apostado eso se ha forrado, ¿eh?
No, totalmente, vamos. Fíjate, sería curioso saber si hay alguien que haya apostado por un 0-7. Seguro que se habrá llevado una pasta, ¿eh?
A ver, un optimista...
Que ganara el Atlético en Vallecas no es imprevisible.
Lleva 10 años, ¿no?
Claro, los últimos seis visitas eran 5 victorias y un empate. Y no ganaba el Rayo desde 2013. Por tanto, era previsible que pudiera ganar. Bueno, entre comillas,
sí,
¿no?
Porque a veces ha ganado 1-2.
El Rayo venía de ganar y, bueno, podía pasar cualquier cosa. Pero cabía dentro de lo posible. Ahora 0-7. Claro, a los 2 minutos ya ganaban 0-1, a los 16 ya ganaban 0-2 y a los 30 ya ganaban 0-3. Y ahí el Rayo se vino completamente abajo y, de hecho, hay una falta de contundencia defensiva global, pero sobre todo en la segunda parte, que lleva este 0-7 que, la verdad, queda feo, escuece.
Excesivo.
Escuece mucho.
Como
y
que
había
no
gente
había necesidad, ¿no?
Muy cabreada.
No, es más, a Simeone creo que en la rueda de prensa le recuerdan que es el resultado a domicilio más amplio del Atlético de Madrid y él le quita importancia.
Bueno, de hecho, el Atlético no ganaba por 7 goles fuera de casa desde hace 75 años, el 48 en Gijón. Y el Rayo solo había perdido una vez 0-7 en casa y fue contra el Barça en 2012. Mira, así contamos el 0-7 porque quedará como de documento histórico, más que otra cosa, por el 7º gol.
Otra vez Correa para Morata, Morata que arranca, Morata le cae a Marcos Llorente, gol. ¿Pero qué es esto?
Decía Diego García, no es para menos.
Claro.
Es que era llegada a gol.
Sí, sí.
Sí, la superioridad fue aplastante, se demostró.
No, y que otras veces Morata falla alguna, tira al muñeco, tira al poste, tira fuera, están fuera de juego. Ayer ninguna, ¿no? Todo fue para adentro.
Marcó 2 Morata y la única mala noticia para el Atleti fue la lesión de Memphis, que ya sabemos que
es de
se lesiona
cristal.
Con facilidad y va a estar varias semanas fuera. Bueno, hay que esperar la parte médico, pero la impresión
era muscular, ¿no?
Era muscular, sí. Por lo tanto, bien, es verdad que ahora viene un parón después del partido del fin de semana y por lo menos ahí se perderá algún partido menos. El Getafe, por su parte, le ganó 1-0 al Alavés. Victoria muy sufrida, con un gol de Borja Mayoral de penalti en el minuto 82. Y lo disfrutaron como pocos, porque era muy importante. Si pierdes ayer ese partido, empieza ya los nervios, etcétera, etcétera. Ojo, con una plantilla muy debilitada, desequilibrada, descompensada, con posibilidad de que salga alguno antes del final de mercado. Marcó Borja Mayoral, que es de los que suena que puede salir, no por otra cosa, sino porque tiene buen valor de mercado y el Getafe anda muy apretado con el límite salarial. Y final, bueno, pues victoria, 4 puntos y respiro general en el Coliseo en Alfonso Pérez. Y con eso acabó la jornada de Liga, que se alargó del viernes al lunes. Le han hurtado a todas las campeonas del mundo, la verdad, con todo este embrollo que se ha formado, el haber disfrutado como se merecía de este título de campeonas del mundo, que probablemente, pues vete a saber si lo conseguimos alguna vez más o no. Están haciéndoles homenajes en sus respectivos ayuntamientos, sus lugares de nacimiento. Esta es Olga Carmona, la autora del gol, que ayer estuvo en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ofrecía allí el título. Y se acordó, por supuesto, de su familia y de su padre.
Para mí es todo un honor que mi ciudad me reciba como sevillana, por este título de campeona del mundo. Principalmente destacar el sacrificio y la dedicación absoluta de mi abuela, de mi madre. Gracias, sin vosotras no hubiera sido posible. Me gustaría hacer una mención especial a mi padre, que bueno, por desgracia no ha podido verme ser campeona del mundo.
Emocionada, lógicamente.
Gracias, papá. Seguro que lo celebraste desde arriba.
Ahí se le quebró la voz, sí. Como no era para menos, evidentemente, porque fue un choque de emociones brutal el que sufrió esta muchacha hace apenas ahora 9 días.
Una jugadora que metió 2 goles claves, ¿eh?
Hombre, uno
claves,
en la semifinal, otro en la final, y que está nominada mejor jugadora, ojo, del año para la UEFA de cara a esta temporada, junto a Intana Bonmatí, que seguramente lo va,
sí,
a ganar.
Sí, van a estar ahí las dos.
Porque fue extraordinario lo que hizo en el Campeonato del Mundo. Y luego en la vuelta, ayer nos ofrecía Carlos este documento de ¿usted quién piensa si el 66, buenísimo, el 24, quién entró antes, etcétera?
No, pero escucha.
Pero es que no hay etapa que no pase nada. Ayer acabó la etapa en la estación de Arinsal, en Andorra, primera etapa en alto, ganó el belga Evene Poel, que ya venía mosqueado,
sí,
porque venía muy cabreado de la primera etapa cuando tuvo que hacer la contrarreloj prácticamente a tientas, sin luz y lloviendo, en las calles de Barcelona.
Sí.
Ayer llega la etapa, la gana, se pone líder, con una ventaja muy pequeña, y se topa de frente con una persona que estaba allí dentro, ojo, que le hizo daño, ¿eh? Creo que era la jefa de prensa de la policía de Andorra contra la que se
hay
empotró.
Fotos en las cuales está con el
abrazo en cabestrillo, y gracias a ella no se pegó más fuerte, te digo, contra la valla. Y lo dejó muy claro cómo está de la organización en este momento de Benepoel en apenas 10 segundos.
Otra vez un problema de seguridad. Estaba solo 50 metros después de la línea de meta. Es el tercer día que pasa, me rompe las pelotas.
Te ha quedado claro, ¿no? Lo que piensa de Benepoel de lo que está pasando.
Hombre, a ver, ponte en su lugar. Estás 5 horas en una bici y justo cuando acaba, ganas la etapa y hay algo que se topa contra ti, pues te pones de mala leche.
Sí. Porque... Hay quien dice que otros no hubieran reaccionado así, ¿eh? Los que lo conocen más de cerca. Pero bueno, el tipo estaba muy quemado y eso
estaba
que acababa,
quemado,
acababa de quemar, de ganar la etapa. Y
estaba hasta la...
El día primero, cuando pasó lo de ir a tientas, dijo, ¿esto qué es un circo? ¿Qué os pensáis? ¿Qué es un circo esto?
Es verdad, es que tenían razón. Fue muy tarde, no había luz artificial. Y,
para mí, peor que esto.
Y había mal tiempo porque estaba lloviendo y se veía fatal.
Porque yo estuve viendo la parte final de la etapa y realmente estaba sufriendo. Porque esa gente iba... No iban dirigiendo la bici, iban agarrados a la bici y con un cuidado extremo, porque realmente las condiciones eran muy peligrosas.
Y además que se caen, se hacen daño, se pueden lesionar y ya... No,
bueno, normalmente cuando se caen, como se den un golpe, normalmente la clavícula o algo, ya...
Si te caes,
tienen que abandonar.
Como mínimo quedas tocado, en el caso de un favorito ya pierdes tus opciones y en el peor de los casos te rompes algo y te vas varias semanas o varios meses fuera.
Eso
bueno,
es.
Pues que la vuelta no sea la revuelta, ya, no. Porque en fin,
eso
que
es.
Se vaya controlando. Gracias.
Nada, veremos luego qué tal suerte corro con los circulitos naranjas.
A la 1:05 y a la 1...
Te diré que este tío tiene una mente endiablada, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Yo creo que la tiene prodigiosa.
Ah, pero hoy viene al programa, por cierto.
Ah, sí. Me toca comentar.
No voy a... protagonista invitado.
No voy a hacer daño porque
no
me gusta, no me gusta.
No, además yo sé
yo,
que
los partidos
Rayo
de baloncesto estaba de acuerdo cuando se cerraba el marcador
bueno,
en 50.
Bueno, todo esto los de baloncesto ganaron de paliza a Brasil.
Eso es.
Que no lo hemos dicho.
Gran actuación de
Juan Núñez.
Eso es.
El ex base del Real Madrid.
19 añitos,
que ahora juega en Alemania. La verdad es que hay... Mira, el otro día Lamine Yamal con 16 la formó con el Barça.
Sí.
Hablaremos, no sé si hoy o mañana, con un portero del Rayo Majadahonda que debutó en Riazor con 25.000 aficionados en la grada. Con 17 años hizo un partidazo, Dani Martín. Y este chico con 19 hizo un partidazo ayer contra Brasil en el partido clave del grupo, ¿eh?
Sí.
Porque este es el partido verdaderamente importante. Mañana jugamos contra Irán, en principio no debe haber.
Hay un dato, es un base y recogió 5 o 6 rebotes.
Sí.
¿Eh?
Sí,
ojo,
sí.
Siendo base.
13 buena. Puntos y varias
bien,
asistencias.
Bien, muy completo, ¿eh?
Y muy bien también Garuba, el ex del Real Madrid que está buscando contrato en la NBA. Así que Brasil pasa por detrás de nosotros. Pasará también a la siguiente fase, pero pasamos con esa victoria, donde nos esperarán ya Canadá y Letonia.
Ah, por cierto, hay rumores por ahí, comentarios, volviendo al tema de Rubiales, ya antes de que te vayas, de por qué los jugadores de, o sea, los famosos, ¿no?, los que ganan un montón de dinero y que están en todas partes, nos dan ejemplo también y se suman a la causa de Jennifer Hermoso. Entonces, hay como un sentir popular, ¿no? Es el momento también para que los hombres se reivindiquen
hombre,
el deporte femenino.
Hubo demostraciones en el partido del Cádiz, en el partido del Sevilla.
A ver, los primeros que tomaron fueron Borja Iglesias, que ha renunciado a la selección, mientras no se vayan los que estaban. Y Bellerín también, el jugador del Betis. Iniesta también se ha pronunciado recientemente. Y seguro que me dejo algún... Isco fue el primero que lo hizo.
Y de los
cierto.
Entrenadores todos, ¿eh? todos los que han tenido rueda de prensa, sí, todos los entrenadores se han pronunciado.
Bueno, Iker Casillas entre los futbolistas, que fue muy contundente, pero también sabéis que los jugadores suelen pronunciarse poco en general acerca de asuntos polémicos que tengan que ver con esto o con otras historias, ¿eh?
Uh-huh. Y no, también hay una convocatoria de la selección en unos días.
Sí, bueno, el viernes da la lista de la fuente. Sí, sí.
Eso es un dato.
Bueno, pues nada, que aquí te dejo con el reto. Vete pensando, luego te hago el relevo.
Alea,
gracias,
ya está,
chicos.
Eso, la suerte está echada.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Este viernes arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda, esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Son las 11:32 minutos de la mañana y ahora en Onda Madrid nos vamos a ocupar de algo que va a ocurrir dentro de no mucho, de hecho dentro de un mes, porque el 29 de septiembre va a entrar en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, que entre muchas novedades y para quienes compartan su hogar con un perro, por ejemplo, bueno, va a ser obligatorio un seguro de responsabilidad civil, que hasta el momento solo era obligatorio para las llamadas razas potencialmente peligrosas. ¿En qué consiste? ¿Cómo es este seguro? ¿Cuáles son las coberturas que ofrece? Bueno, pues voy a hablar ya con Manuel Hernández, que es director de Vilches Abogados. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en España hay cerca de 10 millones de perros registrados, por lo tanto, atención, porque esto va a ocurrir dentro de un mes y todos tienen que estar pendientes de lo que ocurra. ¿Qué es este seguro de responsabilidad civil y qué situaciones de cobertura engloba?
Bueno, realmente, para que se entienda, yo creo que es relativamente sencillo. Es decir, al final, cuando uno tiene un coche y circula por la vía pública, bueno, pues tiene una obligación de tener un seguro por el daño que pueda hacer a un tercero. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, los perros, más allá de la potencial raza peligrosa o la situación que tengan, tienen que tener, a partir del 29 de septiembre, un seguro como el que tenemos en los vehículos, que llamaríamos a terceros, ¿verdad? Uh-huh. Para cubrir cualquier daño que podamos causar, seamos nosotros mismos o sea alguien que esté paseando a nuestro perro. Ya sea, porque al final, como hay un titular, un propietario, pues me da igual que sea mi hijo el que lo esté paseando, o un paseador, o alguien que se lo ha dejado durante el verano. Es decir, si causa un daño, ese daño que esté amparado y esté cubierto por el seguro de responsabilidad civil.
¿Es fácil averiguar cuando la culpa ha sido del dueño de perro o ha sido de la parte afectada?
Bueno, ahí ya entramos como en todas las circunstancias cuando hay versiones contradictorias, ¿verdad?
Claro.
Es decir, efectivamente, muchas veces incluso las disputas de los perros que a nosotros nos llegan al despacho no solamente son causadas a las personas, sino que a veces ocurren también a bienes, porque el perro resulta que bueno, pues ha mordido algo y lo ha destrozado o ha arañado algo. Es decir, ese tipo de consecuencias a veces incluso la gente tiende a no reclamarlas por el gasto que conlleva reclamar ese tipo de circunstancias, que esa reclamación implica un procedimiento judicial, etcétera. Ahora, a través de este procedimiento, es mucho más sencillo, porque reclamas al seguro y el seguro te da cobertura.
Uh-huh.
Entonces, el problema surge a veces cuando bueno, pues es un perro contra otro perro y, por tanto, ese perro, ambos han sufrido daños y ambos terminan en el veterinario, que tiene un coste, pues esto también le da cobertura al seguro de responsabilidad civil. Lo que pasa es que entramos dentro del abanico, ¿verdad?, de que quién ha empezado, cómo ha sido y de qué manera se ha desarrollado. Es decir, lo que llamamos nosotros las versiones contradictorias. Y ahí, si no nos ponemos de acuerdo, pues hay un procedimiento judicial. Pero lo importante en este punto es,
¿sí?,
que los procedimientos judiciales ya son llamados a los procedimientos los seguros de responsabilidad civil y, por tanto, esa cobertura judicial, también las costas judiciales, etcétera, se hace en cargo los seguros de responsabilidad civil. Es decir, que entramos dentro del abanico a lo que estamos acostumbrados en las viviendas, en los coches, en las motos, es decir, en todo aquello que prácticamente está dentro de nuestra vida cotidiana.
¿Cuáles suelen ser las denuncias más recurrentes en torno, pues eso, a la tenencia de perros que les llegan a ustedes al despacho de abogados? ¿Cuáles son la mayor problemática relacionada con los canes que ustedes manejan?
Realmente la que nos llega más habitualmente son las mordeduras o incluso accidentes que provocan los perros, tanto en vehículos como en bicicletas o en motocicletas. Es decir, esas suelen ser las más habituales porque evidentemente son las que tienen mayor entidad. Las otras, como pueden ser actividades molestas de los perros o daños materiales que hacen sobre las cosas, no, porque no tienen tanta entidad. Entonces, la gente normalmente no suele tomar el paso de contratar a un abogado para dar cobertura a eso. Las primeras que he comentado, evidentemente, sí que tienen la suficiente entidad y sí se reclama a las personas. El problema es que, como no había seguro de responsabilidad civil, tienes que ir contra los bienes de esa persona en concreto. Y aparte, los seguros tienen muy bien calculado cuáles son los daños. Hay una tabla, esa tabla está establecida en función de un baremo de tráfico que señala, que ese baremo de tráfico viene muy bien recogido cuáles son el coste por días impeditivos, por bajas en el trabajo, por secuelas, por etcétera, etcétera. Viene muy bien recogido. Y entonces es tan fácil como atenerse a la tabla. Y en ese momento, el seguro, si da cobertura, te ahorras todo el procedimiento judicial. Desde luego, esto allana muchísimo toda la que es esa fase de reclamación, ¿verdad?
Tengo una duda. ¿Qué pasa si el hecho se produce cuando el perro, en este caso, no está con el propietario, sino que está con otra persona? ¿El seguro es sobre el perro esté con quien esté independientemente?
Efectivamente, es con quien esté o si está solo. Imaginemos el supuesto de que nuestro coche lo hemos dejado aparcado sin el freno de mano. De repente se va para abajo a la calle y se choca con otro coche y le hace un daño. El coche está solo, pero de repente se ha puesto a andar. Pues esto es igual, es decir, el perro, si resulta que hace un daño a un tercero, lo que se cubre es la actividad del perro. No se cubre la mala gestión o la mala actuación por parte del propietario del perro. Es decir, lo que el seguro de responsabilidad civil cubre son las actuaciones dañosas del perro, no así las negligencias del propietario, porque las negligencias del propietario podrían dar curso a un procedimiento penal. Si, por ejemplo, ha habido lesiones o ha habido fallecimientos, como han ocurrido. Y en ese caso se abre un procedimiento penal, porque ha habido una negligencia por parte del propietario que ha producido unas lesiones, ha provocado un fallecimiento, y eso da cobertura a delitos distintos. Y eso ahí el seguro de responsabilidad civil no entra en la parte penal, entra en la parte de dar cobertura respecto de la responsabilidad civil económica.
¿Puede una compañía de seguros negarse a asegurar a un perro por algún motivo?
Podría ser perfectamente porque un perro tenga, por ejemplo, alta siniestralidad. Es decir, un perro que ya ha causado determinados daños con anterioridad, el seguro perfectamente puede negarse o elevar el coste del seguro a límites que no le interese al propietario. O que el perro tenga una determinación que por su peligrosidad no es que se niegue, pero evidentemente la cobertura, o sea, el coste de la prima del seguro, pues sea muy alta y casi es una actuación tácita de que no quieren que contraten ese tipo de perros, que a la postre puede generar bastante conflicto.
Decimos que el 29 de septiembre entra en vigor, o sea, en un mes, esa nueva ley del bienestar animal, entre otras cosas y entre las novedades, como decíamos, es seguro, es obligatorio ese seguro de responsabilidad civil. Por tanto, las personas que ahora tengan mascota, tengan perro y sepan que esto va a ser así dentro de un mes, tienen obligatoriedad, ¿no? O sea, tienen que tener sí o sí un seguro para sus perros de responsabilidad civil.
Sí, efectivamente es así. Es obligatorio y tienen que atenerse a ello.
Y tendrán que ir a un seguro que les cubra, pues efectivamente, todo esto. ¿Hay seguros especializados ¿Don Manuel?
En principio no hay compañías de seguros especializados, al menos que yo conozca, uh-huh. que den cobertura exclusiva a las cuestiones de los animales. Uh-huh. Puede ser que los haya, pero desde luego yo lo desconozco. Uh-huh. Lo que ocurre es que se abre un abanico empresarial o comercial o de negocio tan grande para las compañías de seguros que entiendo que muchas de ellas, si no todas, van a dar esta oferta. Sí es verdad que muchas veces lo que les animo a todos los que nos estén escuchando es que miren su cobertura de los seguros de hogar, porque a veces los seguros de hogar sí que incluyen la cobertura de daños de mascotas. Es decir, que las mascotas que nosotros tenemos en nuestro domicilio y los daños que provoquen están dentro de la cobertura del seguro. Y eso les daría cobertura a esta obligatoriedad. Y por ahí, personalmente, creo que es donde va a venir el negocio por parte de las compañías de seguros. Es decir, si usted tiene un perro y usted tiene un seguro de hogar con nosotros, se lo incluimos y, por tanto, no tiene que hacer una cobertura nueva en otra compañía de seguros.
Claro, o ampliar la cobertura, ¿no?, en el seguro que uno tenga de hogar. Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, gracias por estar con nosotros y, desde luego, ha sido muy, muy interesante. Y entiendo que para esas personas que no lo sabían, que se están enterando, que han vuelto de vacaciones y de pronto han dicho, anda, pero si es que tengo que mirar esto, ¿no?, que el hecho de no tener el seguro puede estar incluso sancionado, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Hay una serie de sanciones en función del tipo de perro, de la gravedad, etcétera, que son punitivas por el hecho de no tenerlos. Yo le recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando que den cobertura a una actuación que desde luego les va a hacer dormir más tranquilos. Y además da igual el tipo de perro que tengas, tengas uno pequeño, tengas uno grande, da igual. El pequeño igual se puede cruzar con una bici, tirar al ciclista y hacerle una avería importante y tenemos un grave problema. Uh-huh. Esto es algo que creo personalmente como profesional que es un bien para nuestra sociedad, más allá de seas animalista, no lo seas, es algo que no entro. Es decir, es algo que desde luego sienta las bases a un problema que estaba sin regular. Y que quien tenga un perro debe poner los medios para que si causa un daño no tener que verse inmerso en un procedimiento judicial.
¿Y este seguro es obligatorio solo para los perros o al ser una ley de bienestar animal abarca a otras, pues no sé, gatos y otro tipo de animales?
Perros y gatos, ajá. Perros y gatos.
Vale, o sea que estamos hablando también de los gatos en cualquier caso.
Imagínese, o sea, estamos hablando de miles, ajá. No decir, no sé, millones, pero vamos, un número muy elevado de seguros que se van a tener que amoldar a estas circunstancias.
Claro, pues que la gente no lo deje para el último momento y así se ahorrará disgustos en caso de que tengan algún problema con su mascota. Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Faltan 15 minutos para llegar a las 12 de mediodía y es momento de saludar ya a Pedro Martín, que lleva, ya saben, esa sección con buena planta, la planta que él tiene. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Aquí encantado de estar con vosotros. Os estaba escuchando atentamente.
Sí.
Y hay que extender el seguro a las aves también, porque no solamente las aves que podamos tener en casa, pero la gente que se dedica a la cetrería, hay que asegurarlo.
Claro.
O sea, que hay que hacerlo extensivo.
Hay que tener ahí todas las coberturas.
Como no solo perros y gatos, que hay más animales de compañía autorizados.
Ajá. Bueno, pues ahí queda dicho. Recordamos que tenemos un correo electrónico, Pedro, al que los oyentes pueden escribir esas consultas, dudas, sugerencias que te hagan llegar, con buena planta om@ondamadrid.es, con buena planta om@ondamadrid.es, es esa dirección de correo, a la que, por cierto, nos ha escrito Pilar. Tenemos una consulta express para que le des respuesta y nos dice: buenos días, Pedro, tengo este laurel, nos incluye una foto, se lo agradecemos mucho, Pilar, al que le han salido unas motitas blancas. Un vecino me ha dicho que puede ser cochinilla. ¿Hay alguna manera de combatirla que no sea muy agresiva? ¿Algún truco te pide para que no le vuelva a aparecer?
Pues mira, trucos no muy agresivos y para que luego te puedas comer o utilizar las hojas en la cocina, pues trucos caseros que podemos tener muy cerca es lo más inmediato, el jabón potásico o el jabón neutro que tenemos casi todo el mundo en casa para lavar ropa a mano o porque nos gusta también la naturaleza y lo utilizamos como un insecticida natural. Pero también podemos hacer una infusión ¿de qué? Pues de una hierba muy atractiva que es la cola de caballo. Hacer una infusión, lo dejamos atemperar, lo colamos, lo filtramos y lo pulverizamos. También es muy efectivo. Y también podemos incluir una cocción de ajo y luego lo trituramos y lo filtramos. Y eso también lo pulverizamos y es un efectivo contra esas manchitas blancas que tiene ese laurel. O sea, podemos hacer esa escala, es decir, ¿qué tenemos más a mano? El jabón potásico. Bueno, pues hacemos un caldito, lo metemos en un pulverizador, lo pulverizamos y le damos también por el embés. No solo hay que pulverizar por la parte de arriba, la que vemos la hoja, la cara de la hoja, sino el embés de la hoja sobre todo. Y en las axilas, donde nacen las hojas, que ahí se alojan normalmente y cuesta más erradicarlos porque se esconden. Entonces hay que insistir, empapar bien con el líquido que hagamos. Si no, como hemos dicho, con la infusión de cola de caballo o con la del ajo, que también va muy bien. Entonces, bueno, podemos alternar. Cada semana le damos una y así no se habitúan a ese producto y se verán incómodos y acabarán desapareciendo. Y además sirve como preventivo para estar la planta más fuerte de cara a posibles ataques, porque tú a lo mejor pues, tienes las plantas muy sanas, pero el vecino o los vecinos no, y entonces como los insectos o las enfermedades no tienen fronteras, pues van cruzando de un lado a otro. Así que como preventivo también, curativo y preventivo.
Venga, pues a ponerse ahí manos a la obra. Pilar, muchas gracias por escribirnos. Recuerdo, con buena planta om@ondamadrid.es.
Y que nos diga el resultado, a ver qué tal le ha ido.
Claro, que nos diga cómo va y si tiene alguna otra duda o cuestión, que nos la haga saber ella y todas las personas que se quieran poner en contacto contigo, Pedro. Oye, por cierto, ¿qué es eso de ruibarbo?
Pues mira,
¿cómo se ríe?
Es una hortaliza que en el Reino Unido se usa mucho. La traemos hoy no solamente por que también por su poder curativo que tiene en la medicina, porque se utiliza mucho para tener el cerebro activo y ágil, para los problemas óseos, pero hoy la traemos porque tanto por su poder decorativo, porque fíjate, es una planta de hojas muy grandes, que puesta, por ejemplo, en un huerto, en una parte, en un rincón de un huerto, pues decora muy bien porque tiene hojas muy grandes, vive muy bien al lado de las alcachofas, y que es una planta que si la tenemos, por ejemplo, en el jardín, que emite luego unas flores que si queremos que la planta se haga muy ancha, lo que hacemos es que las cortamos, pero si queremos disfrutar de esa flor o solamente de las hojas, nos recuerda un poco a esas grandes hojas de los acantos que también ponemos en los jardines. Bueno, pues el ruibarbo lo traemos por dos motivos. Por su poder decorativo, que tiene esas hojas muy grandes, y como digo, si lo ponemos en el huerto, en un rinconcito, nos va a durar 8 o 10 años hasta que hagamos una división de mata, que se puede hacer en cualquier momento. Y si lo ponemos en el jardín en una maceta, pues es una planta vigorosa, de grandes hojas, muy llamativa, pero también la traemos porque haciendo un purín, que atendiendo a la consulta al principio del programa, un purín de ruibarbo, que es muy sencillo, es un insecticida natural muy potente, o sea, casi todos los jardineros intentamos poner un ruibarbo en alguna parte del jardín para utilizar sus pecíolos, la hoja no, las hojas lo que, porque son algo tóxica, las hojas lo que hacemos es que hacemos el mulching, cortamos la hoja, cuando cortamos el tallo, que es un tallo bastante largo, y eliminamos la hoja la utilizamos de mulching, la ponemos en la base de la planta para que la hidratación sea mejor y sirve también de acolchamiento, de falta de evaporación. Pero bueno, ese tallo, haciendo un purín, que lo vamos a decir ahora, se puede utilizar tanto la hoja como el tallo, por ejemplo, 500 gramos de hoja, si vamos a hacer las hojas, en 3-5 litros de agua, lo dejamos ahí reposar dejándolo varios días, luego lo filtramos, lo metemos en un pulverizador, lo colamos, lo metemos en un pulverizador y tenemos un insecticida súper efectivo, natural, cercano, sin efectos secundarios por si tenemos frutales o elementos que nos vayamos a comer, y lo tenemos siempre a mano. Cuando hayamos hecho ese purín, lo que hacemos es que lo gastamos, no lo tenemos almacenado pues más de 2 días porque pierde su poder de desinfección en este caso. Uh-huh. Si queremos hacer menos cantidad, pues bueno, pues lo hacemos 100 gramos en 1 litro de agua, es una proporción más o menos aceptable, y hacer lo mismo, dejarle reposar. Si queremos acelerarlo, lo hervimos el agua, metemos esos 100 gramos de hojas y de tallo en el recipiente a hervir, y luego lo dejamos reposar una hora, lo trituramos, lo filtramos y tenemos un pulverizador con un insecticida muy potente, muy efectivo, muy natural, sin efectos secundarios.
Pedro, a mí el tallo, aunque este tallo es rojizo, sí, me recuerda un poco entre las, no sé si los puerros, ¿no? Va un poco por ahí, ¿o no?
Recuerda al apio. También. Sí, bueno, tiene un sabor entre fresa y frambuesa. O sea, tiene un sabor entre dulce y ácido, que fíjate, se utiliza bastante, sobre todo en hacer repostería, y estoy acordándome ahora mismo, en helados de vainilla se utiliza partes del ruibarbo.
Anda.
para estabilizar o para darle un tono, un sabor un poco más potente, se usa en pequeñas dosis para hacer eso, sobre todo, como digo, en repostería.
¿Como un potenciador de sabor?
Sí, en deliciosos helados de la vainilla, exactamente. Pero biológicamente es una insecticida fenomenal. ¿Cómo lo plantamos? Pues mira, si lo compramos en planta, muy sencillo. Hacemos un agujero de unos 35 centímetros por todos los lados, de profundidad y de diámetro. Y para aquellos que no tengan hábito de plantar, pues les recomendaría tener un palito pues como de medio metro, cogemos el cepellón de la planta, lo ponemos en el agujero que hemos preparado previamente, le ponemos tierra de jardín enriquecida con un poco de mantillo o con humus, y lo del palito nos sirve para ver el nivel de plantación. Siempre el nivel del cepellón tiene que estar por debajo del nivel del suelo de la tierra, si lo ponemos en tierra. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues una vez puesto el cepellón, ponemos el palito de lado a lado del agujero y que el cepellón esté por debajo del palito, o sea, que no esté chocando el palito en el cepellón de la plantita que hemos sacado previamente del tiesto. Eso es un indicador de que estamos plantando bien. Rellenamos, apretamos un poquito la tierra. Los primeros momentos hay que tenerlo húmedo y luego simplemente tenerlo fresco. Es una planta que tolera el sol, pero los lugares de muchísimo calor, de insolaciones potentes, lo ponemos a la semisombra. Uh-huh. Y nos va a durar 8 o 10 años. Luego, si vamos haciendo divisiones de mata, pues con una baja o con una palita pequeñita, pues vamos a seguir teniendo ruibarbo muchísimos años más. Uh-huh.
Por cierto, el origen es asiático, ¿no? Aunque luego sí, después se ha ido introduciendo en otros países.
Se ha ido extendiendo y se da en muchísimos lugares, en casi todos los lugares, incluso en alturas bastante importantes, ¿no? Porque tolera muy bien las heladas, que aunque, como digo, le gusta el sol, pero ya tolera las heladas, por eso dura tantos años, porque puede estar en un huerto, en una maceta, en un jardín, muchísimos años que no le va a afectar tanto el frío como los cambios bruscos, que es a lo que vamos a atender, de temperaturas o de clima, ¿no? Uh-huh. Y decir que lo podemos también hacer un semillero, es decir, si vamos a hacer un semillero en una caja, como hemos dicho, para otras plantas, una caja de estas de Porespan, que reciclamos del pescadero, lavamos previamente y le hacemos unos orificios en la parte inferior, pues con tierra siempre muy acribada, pasado por un cernil o por un colador grande, nos va a servir, pues hacemos esos semilleros y luego repicamos una vez que hayan salido a los 8, 10 o 15 días, dependiendo de la semilla. Una cosa, el poder de germinación de las semillas tiene una caducidad, entonces leemos muy bien el sobrecito si compramos las semillas en una planta, porque tiene una caducidad, que es decir, a lo largo del año hay que sembrar al año, como muchos 2 años, la semilla anterior, no puede tener más de 1.5 o 2 años porque su poder de germinación perdería. Yeah. Entonces siempre miramos la fecha
de los sobrecitos de las semillas que lo compramos en semilla. Pero es una planta barata que lo podemos conseguir en maceta perfectamente. Uh-huh. Y que yo diría que hay que atreverse a tenerla para tener no solamente una planta ornamental muy curiosa, sino pues para hacer después nuestro purín de insecticida eficaz.
Claro. Pues sí, como un insecticida casero ahí que se hace, que es fantástico. Y que luego estoy viendo aquí que como usos gastronómicos, sí. Tú hacías alusión antes a la repostería, efectivamente, pero veo también que por aquí lo utilizan, por ejemplo, en Afganistán para hacer ensaladas con espinacas.
Es que no está en Afganistán, pero sí, efectivamente.
Yo tampoco, pero oye... De aquí sale un viaje a Afganistán, lloras. O a cualquier parte, nosotros en cualquier momento. Pero que sí es cierto que no, que se usa, entre otras cosas también, como decíamos, para la gastronomía. Rui Barbo, las sí. Dos
combes. Necesita espacio si lo ponemos en suelo, por ejemplo, queremos hacer un huerto, plantarlo en hilera. Bueno, necesita un metro de separación porque tiene un poder de extensión muy grande, como hacemos a veces con los calabacines, que también tienen un poder, que se van reproduciendo, se van extendiendo. Bueno, pues el rubarbo también necesita espacio, no podemos ponerlo a 30 o 40 centímetros, un metro, si vamos a hacer una alineación, o vamos a hacer al tres bolillo, o una forma satélite, que esté a un metro aproximadamente de la siguiente planta, porque uh-huh. luego se va a extender y va a decir, va a competir y no va a estar a gusto. Yeah. Eso, sobre todo. Y en tiestos, pues que sean tiestos grandecitos, 40, 50 centímetros, para que esté a gusto y que nos dure muchísimo tiempo y no tengamos que estar haciendo el trasiego cada año, cada cierto tiempo de esa planta que está incómoda en un tiesto pequeño, uh-huh. Para evitar eso. Pero siempre abonar, una vez al año, abonar con mantillo o con humus, que le gusta mucho, también le gusta mucho y le favorece el tener a mano el guano, que es muy fácil de conseguir y ya cada vez más económico y que es muy beneficioso. Entonces, con estos trucos espero que la gente se anime y nos diga qué tal le va su ruibarbo.
Uh-huh. Sí, que se animen. Hoy hay que conocer otro tipo de plantas y así, oye, cada tanto semana conocemos una contigo.
Claro, tanto para el huerto como para el jardín, o sea, claro. O para una terraza que queramos decorar con algo exótico y diferente a lo estándar o lo que conozcamos, ¿no?
Claro, y si le quieres regalar a tu pareja un ruibarbo, pues se lo pones pues así sí. con un lacito y le dices esto.
Exactamente, además huele bastante bien el tallo y como digo, sabe entre frambuesa y fresa y tiene entre ácido y dulce. Y luego pues lo podemos usar para cocinar, como bien has dicho, ¿no? Para uh-huh. hacer ensalada.
Pues nada, que yo te despido ya, Pedro.
¿Sí? ¿Me dejas decir una adivinanza o no me
dejo? Ay, que no me libro, ¿eh?
Que nada, si son... Mira, se ha usado mucho en los colmados. Tú la has utilizado, es una herramienta, es un uh-huh. aparato. Te doy pistas, muy fácil.
Es un aparato, mira. ¿Has dicho?
Sí, es un aparato, como yo.
Ah, vale, un aparato.
Para comprar y vender, conmigo has de contar. Pues para que me adivines, mi misión es pesar.
Vale, a ver, una balanza es... Sí, vale.
Pero
estaba buscando otra palabra de una balanza y ahora mismo no me sale.
Ah. Ah. ¿La romana?
La romana.
Ah, sí. Es el mejor peso que hay, ¿eh? El pesarte en romana es el peso más exacto que hay. Te lo digo por experiencia porque yo tengo la de mi difunto padre.
Sí.
Que pesábamos ahí...
Yo también tengo la de mi padre, efectivamente, la romana, sí.
Pesaba en arrobas y en kilos.
Ajá. Bueno, pues nada, que menos mal que me la has puesto facilita, ¿eh? Así que te lo agradezco. La semana que viene, más con Buena Planta, con Pedro Martín. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar juntos las noticias en el boletín informativo y después a eso de las 12:05, más o menos, seguimos para emprender nuestra tercera y última hora, los del Buenos Días Madrid, aquí en la radio de todos los madrileños, en tu radio.